estamos en la formación número 32. Hoy vamos a hacer la sexta parte del Aprende a crear tu entrenamiento. Hoy vamos a hablar del volumen de entrenamiento semanal. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo podemos usarlo en la práctica? Pero antes vamos con el bonus. El bonus de hoy es decirte o hablar de cuando somos personas que tenemos poco tiempo por nuestro trabajo, por nuestra familia, por las responsabilidades que sean. Cuando tenemos poco tiempo, conseguir 10.000 pasos al día es prioritario. Pero a partir de 10.000 pasos para arriba, si quisiéramos hacer más o que no pudiéramos llegar a los 10.000 pasos porque es una locura nuestra rutina, sería recomendable meter algo de cardio que gastara las mismas calorías que queremos gastar, pero con menos tiempo. Es decir, si 10.000 pasos queman alrededor de 300, 400 calorías, depende de la persona, depende de su peso, depende de muchas cosas, pero vamos a poner como en general una media, pues si eso lo gasta 10.000 pasos que llevan aproximadamente una hora y media andando a un paso ligerito, ¿vale? Ni mucho ni poco, pues podríamos hacer que lo que equivale a 5.000 pasos, que podrían ser 40-45 minutos, hacer eso en pasos y luego esas calorías restantes o esos pasos restantes lo hiciéramos con cardio equivalente, como por ejemplo hacer 20 minutos de cinta, hacer 20 minutos de bicicleta, hacer 15 minutos de salto a la comba, hacer por ejemplo 120 burpees, que equivalen más o menos a eso, a 5.000 pasos. Es decir, que podemos hacer los requerimientos de movimiento, que al final es lo que son los pasos, a través de pasos, que lleva más tiempo, o a través también de dividirlo y hacerlo también con sesiones de cardio. El cardio, siempre que sea de baja intensidad y no provoque un daño muscular y un cansancio por encima de lo normal, pues es válido, ¿vale? Es válido para ahorrar tiempo. Yo, en mi caso, que soy una persona que trabaja todo el día sentado y que tiene poco tiempo, podríamos decir, porque mi prioridad en la vida es el trabajo, entrenar y poco más. De hecho, a ver, poco más me refiero quitando lo verdaderamente importante, la familia, mi pareja y todo ese tema, ¿no? Pero me refiero que al fin y al cabo estoy todo el día sentado y me levanto muy poco. Entonces yo siempre intento hacer una gran parte en pasos, cosa que en ciertas épocas me cuesta bastante llegar a más de 10.000. Entre 8 y 10.000 llego bien. Pero luego cuando ahí tengo épocas, por ejemplo al final de la definición y tal, que tengo que llegar a 14.000, 15.000, incluso más, ahí lo que intento es meter algo de cardio. Algo de cardio ligerito, porque a mí tampoco me gusta, por ejemplo, sesiones de HIIT y este tipo de cosas no me gustan. Y además que yo las recuperaciones las tengo regulares porque también el sueño y tal no es mi fuerte, ¿no? Entonces yo tengo que tirar de cardio que no me haga daño, y a veces hago un poquito de como de trote, hago salto a la comba, que me gusta mucho, ¿no? Y me hago 15 minutos de salto a la comba y tengo ahí como mis 5.000 pasos, ¿no? Entonces hago 8-10.000 pasos andando y luego 15 minutitos de comba, que tampoco lo hago 15 minutos seguidos, eso es una locura. Lo hago en asaltos de 3 minutos aproximadamente, ¿no? 3 minutos saltando la comba, descanso otros 3, otros 3 minutos de comba, descanso otros 3, otros 3 minutos de comba, ¿no? Y puedo hacerlo a lo largo del día cuando me dé la gana, ¿no? Como si estoy trabajando y me quiero levantar y me hago ahora 3 minutos de comba, pues valdría, ¿no? Y dentro de 2 horas hago de nuevo eso. Es decir, a lo que quiero llegar es que puedes hacer lo que es el movimiento, la actividad física, de muchas formas distintas, y hay que ajustarlo sobre todo a tu estilo de vida, ¿vale? Porque si para tú hacer 14.000 pasos tienes que sacrificar algo muy importante o te va a significar aburrirte a la segunda semana, pues oye, mejor buscar alternativas, ¿vale? Que siempre hay. Esto háblalo con nosotros, que te ayudaremos a encontrar la mejor forma de que en tu caso puedas sacar la actividad física, que tan importante es, ¿vale? Vamos ya con el tema del día. Hoy vamos a hablar del volumen de entrenamiento semanal. Esto es algo que cuando yo empecé hace unos 10 años aproximadamente, me traía, vamos, por la calle de la amargura, como siempre digo mucho. que eso era una frase de mi abuela y que se me quedó. A mí me preocupaba mucho el volumen de entrenamiento semanal y mi obsesión era hacerlo lo más óptimo y perfecto posible. Ahora vas a entender qué es, porque antes tengo que explicarte qué es el volumen de entrenamiento semanal. El volumen de entrenamiento semanal, o mejor dicho, el volumen, cuando hablamos de, en el entrenamiento, lo que es el volumen, hablamos de la cantidad de series efectivas por grupo muscular a la semana. ¿Qué son series efectivas? Son las series que hacemos en los ejercicios que suman, es decir, que cumplen con las características para que sumen a nuestro progreso, a nuestra hipertrofia, a nuestra ganancia de fuerza. ¿Y en qué se basan esas características? Pues en que la serie haga o no nos acerquemos lo suficiente al fallo técnico o fallo muscular para que sea un reto realmente importante para esa musculatura que la obligue a, primero, recuperarse y segundo, compensar un poco por encima para hacerse un poquito más fuerte, ¿vale? Para que esa serie esté lo suficientemente cerca del fallo muscular, tenemos que quedarnos a un RIR 0, RIR 2. Es decir, que cuando dejemos la carga en esa última repetición, nos quedara como mucho entre ninguna y entre dos, tres repeticiones, como mucho antes de no poder hacer una más. Por ejemplo, si fueran dos, es decir, si fuera RIR 2, sería, hago 10 repeticiones, ¿no? Dejo la carga y podría haber hecho 12. Si fuera RIR 1, hago 10, dejo la carga y podría haber hecho como mucho 11. Y si fuera RIR 0, dejo la carga y no podría haber hecho otra si lo hubiese intentado, ¿vale? Pues esas series donde llegamos, donde estamos entre 0 y RIR 2, esas son series efectivas. Y el volumen de entrenamiento es la suma de todas esas series a la semana, ¿vale? Por grupo muscular o por músculo. Entonces, si yo, por ejemplo, en una semana, imagínate, tengo pautado dos entrenamientos de tríceps, o mejor, o sea, dos entrenamientos, dos ejercicios de tríceps, y en cada uno hago tres series. En total son seis series. Imagínate que he hecho esas seis series bien hechas, acercándome al fallo muscular. Pues entonces mi volumen de entrenamiento semanal para tríceps diríamos que son seis series, ¿vale? Ese es el volumen, la cantidad de trabajo total efectivo. Y ese trabajo total al final lo medimos con series. Vale. Dicho esto, ¿cuál era mi obsesión hace 10 años? Pues mi obsesión era decir, vale, ¿cuánto es lo máximo de series efectivas semanales que puedo hacer por grupo muscular? Y voy a intentar hacer en todos los grupos musculares todas las series que pueda. Es decir, yo miraba la evidencia científica que había en ese tiempo, que había una tabla muy famosa de un tal Israetel, si no recuerdo mal, donde habían hecho estudios y decían, pues oye, que para los tríceps el volumen de entrenamiento semanal ideal sería entre 8 y 12 series semanales efectivas. Para los dorsales, tantas. Para los cuádriceps, tantas, ¿no? Entonces mi obsesión era decir, ah, vale, pues ya está, lo tengo facilísimo. Hago una rutina en la que meta, una rutina semanal en la que meta el máximo de series que aquí se dice que es tolerable y pues lo hago todo, ¿no? Y hago unas rutinas enormes. Pero así voy a ganar más, ¿no? Eso era un error que vamos a ver ahora. Pero esa era mi obsesión, ¿no? Es decir, vale, ¿cuánto es lo máximo que puedo hacer de trabajo semanal para hacer lo máximo? Porque yo quiero un 10. Pero no tiene en cuenta cositas como las que te voy a explicar. Hay tres matices en esto del volumen de entrenamiento que hay que tener muy en cuenta. Primero, el tipo de ejercicio. No es lo mismo unas series efectivas en una sentadilla libre que una serie efectiva en unas tensiones de cuádriceps. Es decir, a igualdad de series, la sentadilla libre es mucho más demandante, genera mucho más fatiga, ¿vale? Que las extensiones de cuádriceps, que es un ejercicio más monoarticular, más aislado, ¿vale? Y la sentadilla libre trabajamos mucha más parte de la pierna. De hecho, si quisiéramos decir, vale, ¿qué volumen de entrenamiento semanal hace la sentadilla? Pues la sentadilla, una parte de series o una parte de volumen se contaría para el cuádriceps, pero también una parte pequeñita para los isquios, ¿no? Es decir, que no trabaja en exclusiva un músculo, sino que al hacerla y llegar a las series demandantes realmente, pues estamos trabajando más de un músculo y entonces ya aquí empiezan los problemas, porque vale, dices tú, vale, para cuádriceps tengo 8 series efectivas, pero para isquios 10, pero ¿se cuenta también lo que se ha trabajado en sentadilla, en peso muerto, etcétera? Que hay como daño colateral, ¿no? Pero bueno, a lo que me quiero referir, el primer matiz, no es lo mismo acercarte a una serie al fallo en sentadilla que una serie al fallo en extensiones de cuádriceps, y hay que tenerlo muy en cuenta porque no es comparable en exigencia, y lo que te va a llevar a recuperarte de un entrenamiento de sentadilla muy demandante no va a ser lo mismo que recuperarte de un entrenamiento donde metes extensiones de cuádriceps, aunque nos acerquemos al fallo. Es decir, vamos a tardar más en recuperarnos de esa sentadilla que de esa extensión de cuádriceps, y hay que tenerlo en cuenta. Segundo matiz, la distribución entre grupos musculares, y aquí es lo que yo te decía antes. Yo estaba obsesionado con meter el máximo en todo. ¿Qué ocurre? Que la capacidad de recuperación del cuerpo y los recursos son limitados. Eso quiere decir que yo no puedo maximizar el volumen de todos los grupos musculares a la vez. ¿Por qué? Porque tengo que priorizar. El cuerpo tiene una capacidad limitada de recuperación y unos recursos limitados, y no puede hacer frente a muchísimo volumen de entrenamiento para todos los músculos. Entonces, cuando metemos más volumen de entrenamiento en un músculo, se lo estamos quitando a otro. No podemos hacerlo a la vez, porque al final no nos vamos a recuperar y vamos a tener peores resultados. Entonces, si yo quiero darle, por ejemplo, más énfasis a mis pechos, porque yo a mi pecho lo veo más rezagado por lo que sea, pues yo, vale, voy a meter más volumen de entrenamiento al pecho. Pero si le meto más al pecho, quizás tengo que meterle menos al hombro, o quizás tengo que meterle menos a los cuádriceps, es decir, de algún lado tengo que quitar, ¿vale? Entonces, la distribución entre grupos musculares tiene que ser estudiada y vista para que lo que ponga en un lado lo quite de otro, ¿vale? Entonces, o busquemos un equilibrio entre todos. Pero bueno, esto estamos hablando de que estamos hablando para poner el ejemplo de por qué no podemos hacerlo todo a la vez, ¿vale? Y luego, el tercer matiz es el nivel de estrés y entorno personal. El volumen de entrenamiento semanal recuperable, ¿vale? Que es otro concepto. El recuperable es como el máximo de número de series efectivas que puedo hacer y de la que me puedo recuperar en un tiempo suficiente o en un tiempo adecuado para volver a entrenar y volver a compensar, ¿no? Es decir, que pueda recuperarme en 2-3 días y volver a entrenar ese grupo muscular. Si tú tienes un nivel de estrés alto, si duermes mal, si duermes poco, si tienes mucho trabajo, si por lo que sea estás en una época en la que tienes peores recuperaciones, o tu edad, o muchas cosas, ¿no? Es decir, todo tu entorno, todo tu contexto va a condicionar cuánto volumen de entrenamiento semanal vas a poder tolerar. Es decir, del cual te vas a poder recuperar lo suficientemente rápido como para volver a entrenar y que eso sea óptimo. Porque esto es algo que yo he aprendido a las malas durante los años, porque yo siempre intentaba hacer lo máximo. ¿Qué pasaba? Que por lo que sea, por falta de sueño, por mucho estrés, por lo que sea, mis recuperaciones eran peores y yo seguía intentando meter el máximo, el máximo, el máximo. Eso me ha traído muchas lesiones. Esas lesiones me han atrasado mucho. He conseguido peores resultados haciendo demasiado. En fin, he cometido todos esos errores y al final es por no comprender mi contexto personal. Yo ahora puedo entrenar 2 y como mucho 3 días en semana y puedo avanzar así mucho más rápido que cuando intentaba ir 5-6 días en semana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, y bueno, y también ahora meto series de más calidad y más intensidad, pero menor cantidad. Cuando antes quería hacerlo todo, quería hacer a mucha intensidad el máximo de series por cada ejercicio y a tope, ¿no? Y yo creía que eso era mejor. Y con el tiempo he descubierto que no, que consigo más con menos, pero con más intensidad y calidad. Y al final ese ha sido encontrar como mi punto dulce. Esto en cada persona es distinto. Yo, por ejemplo, es que tiendo a lesionarme mucho. Ya sea por mi forma de comportarme de forma inconsciente, de querer meter mucho y tener un contexto en el que no me lo permite, o porque yo genéticamente me tiendo más a lesionarme. Hay otras personas que hacen verdaderas locuras y por mucho que hagan no se lesionan, y eso también depende mucho en cuanto a tu genética y también, bueno, a tu época, en cómo estés en ese momento, ¿no? Así que esto es algo que es muy personalizable. Yo ahora vamos a hablar de en la práctica un rango general de volumen de entrenamiento semanal por grupo muscular. Pero tienes que tener en cuenta estos tres matices. Primero, depende del tipo de ejercicio, ¿vale? En el que hagas. También depende de la distribución entre los grupos musculares, es decir, no puedes hacer todo a la vez, tendrás que priorizar unos u otros. Y sobre todo, y creo que es lo más importante, hay que entender el contexto de cada persona y personalizarlo a cada persona, ¿vale? Por mucho que sea lo óptimo hacer 8 series efectivas de X músculos, si tú por tus condiciones no puedes tolerarlo y no te vas a recuperar correctamente, es mejor hacer 4, recuperarte y volver a hacer 4, que intentar 8 y no llegar y lesionarte y joderte y tener peores resultados, ¿vale? Esto es algo que hay que manejar muy bien y por eso nos pagas y por eso pagar a alguien que realmente tenga, que sea objetivo y que realmente te lleve un control es vital para los resultados. Esto me tardé yo en comprenderlo como 7 años, ¿vale? No lo hagas tú, aunque creo que ya no lo has hecho porque estás escuchando esto. Vamos ahora a los pasos prácticos para determinar el volumen de entrenamiento semanal. Mira, vamos a hablar de un rango general. En rangos generales, entre 8 y 20 series semanales por grupo muscular, se ve que es lo óptimo, el rango general, ¿vale? Se ve en los estudios que de pasar de 4 series a 8 series, hay una diferencia mucho mayor, es decir, que 8 es mejor que 4, pero a partir de 8 series, 8 o 10 series, ya no hay tanto beneficio. Es decir, pasar de 8 series a 20 series no hay tanto beneficio como pasar de 4 series efectivas a 8, ¿vale? Esto es importante. Entonces, un rango general entre 8 y 12 series efectivas por grupo muscular se ve que es lo adecuado, ¿vale? Luego, ¿cómo contar una serie válida? Lo que te he explicado antes. Una serie válida es una serie en la que nos quedamos en un RIR entre 0 y 2, ¿vale? Y también habría que contar, para ser exactos, habría que contar el trabajo indirecto de los ejercicios multiarticulares. Por ejemplo, una serie de remo, un remo cuenta como una serie efectiva para espalda, pero también cuenta como media serie efectiva para bíceps, porque cuando hacemos un remo, también hacemos algo de bíceps. Entonces, contaríamos una serie efectiva de remo, pues contaríamos una serie para el grupo muscular de espalda y media serie para la musculatura del bíceps, ¿vale? Igual que en una sentadilla, contaríamos como una serie para cuádriceps completa, pero también contaríamos una serie completa para glúteo y media para isquios, ¿vale? Es decir, que cuando hacemos una serie para sentadilla, no estamos contando solo una serie para cuádriceps, estamos contando una serie para cuádriceps, una serie para glúteo y media para isquios. Esto puede liarte al principio, pero es fácil, escucharlo de nuevo y verás que al final acabas comprendiéndolo. Luego, tres, lo ideal siempre es empezar por el rango bajo e ir ajustando, es lo que digo. Esto hay que adaptarlo a tu estilo de vida y a tu entorno y a tu contexto personal hoy, ¿vale? Esto puede ir cambiando de mes a mes. Entonces, lo ideal siempre es empezar por el rango bajo. En vez de ir a pasarnos, es empezar por el bajo. Por ejemplo, es mejor empezar por unas 6, 8 series semanales para cuádriceps, mejor que empezar por 12 o empezar por 15 o empezar por 20, como yo hacía. Empiezas una semana por 6 series efectivas. Aguantas así unas 4 o 5 semanas, ves que te recuperas bien, que hay buenas sensaciones y tal, pues puedes añadir una serie más, ¿no? A la siguiente semana. Entonces, en vez de 6, haces 7 series a la siguiente semana. Y si ves que sigues recuperándote bien, pues puedes ir poco a poco añadiendo más series, ¿no? Hasta un límite, ¿no? Pero yo me movería siempre. Lo que he visto que funciona más en mí y en los clientes es entre 8 y 10 series por grupo muscular como máximo. ¿Vale? Es decir, que, por ejemplo, para abdomen, pues dos ejercicios a la semana, es decir, repetirlo 2 veces a la semana, un crunch, hacer un día 3 series y otro día otras 3 series. Son 6 series efectivas por semana, que sumado al trabajo indirecto que conseguimos con un peso muerto, una sentadilla, un press banca y este tipo de multiarticulares, al final conseguimos entre 8 y 10 series efectivas por semana para el abdomen. Esto es como un ejemplo, ¿vale? Y si vemos que se recupera bien y queremos meter más, pues podríamos meter unas cuantas series más e intentar. También esto irá por temporadas, es decir, habrá temporadas en las que busquemos llegar a nuestro máximo volumen de entrenamiento semanal, cuando estemos en épocas de ganancia muscular, que haya calorías de sobra, que nos estemos recuperando bien, que todo esté perfecto, pues vamos a intentar en ciertas rutinas meter más volumen de semanal, es decir, vamos a ir incrementándolo para como llegar a nuestro pico, ¿no? Movernos en el pico de volumen de entrenamiento semanal tolerable, del que podemos recuperarnos, ¿no? Y luego haremos una bajada para quitar fatiga y para volver a empezar a volver a incrementar posteriormente. Así que eso, esto es un poco, es un tema un poco complejo a la hora de llevar a la práctica, porque claro, son muchas cosas. Ya te estarás dando cuenta de que, bueno, si empiezas a juntar todas las piezas de toda la serie de Aprende a crear tu entrenamiento, verás que hay muchos matices, muchas cosas que son claroscuros, que dependerá del contexto de cada persona, que una semana será así, pero luego al mes siguiente se presenta otra cosa y puede cambiar, en fin. Es todo un poquito complejo el mundillo del tema de entrenamiento, porque además también no sabemos tanto. Es decir, sabemos más o menos cómo se crea masa muscular y tal, pero no hay unos estudios que. Es decir, no sabemos 100% que haya algo concreto que sea la clave de todo, sino que estamos moviéndonos por lo que se ve que funciona y lo que las evidencias científicas últimas dicen que va por ahí el camino. Pero realmente todo esto al final es experimentar con cada persona. A ver, experimentar a partir de lo que ya sabemos hoy, que apuntan toda la evidencia científica y toda la práctica, toda la experiencia, etcétera, 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 ¿no? Pero al final esto no deja de ser muy maleable, es decir, hay que estar constantemente para cada persona cambiándolo y teniéndolo en cuenta. Así que quédate con eso, quédate con los matices que te he dicho al principio, los tres matices y pues en la práctica, cómo se haría el tema del rango general, de cómo contar las series y empezar por el rango bajo. Con eso tienes suficiente como para empezar a trastear o simplemente comprender lo que haces. Con que lo comprendas, ya estoy más que satisfecho. Así que nos escuchamos la semana que viene en la próxima formación semanal. Un abrazo.